chamullo el doctor. ¿Cómo se chamulla?
Entonces, hoy es tu día, Franco.
En una cancha de fútbol, en un rectángulo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar.
Recordar, recordar.
Funes, el memorioso, en 750. 750.
¿Cómo va? La cita era hoy. Había que comenzar a explicar lo inexplicable. Cómo los gobiernos elegidos por el pueblo, los gobiernos que se sucedieron a partir de 1983, quintuplicaron la deuda que dejó la dictadura. Ahora te lo cuento.
Con la miciadura aparecieron los ministros de Economía, lo que no queda muy bien claro. Si la viciadura trajo la ministra de Economía o si la ministra de Economía trajeron la viciadura.
Había que liberar el ahorro, había que liberar la tasa de interés, estimular el ahorro interno.
A partir de la apertura financiera de 1977, ellos tienen la posibilidad de tomar crédito externo barato que luego represtan a tasas más altas dentro del país.
A maioria das perguntas foi sobre o pagamento da dívida externa. Brasil e Argentina estão entre os maiores devedores do mundo.
Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
Funes, el memorioso, memorioso, memorioso.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo.
Jorge Luis Borges.
No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos.
Deuda externa.
¿De dónde lo sacaste?
Capítulo 2.
¿Cómo vamos a vender el taller?
Muy fácil, se pone un aviso en el diario y se ve.
1965, 3.276 millones de dólares. 1970, 4.765 millones de dólares. 1976, 7.000 millones de dólares. 1980, 27.200 millones de dólares. 1985, 49.300 millones de dólares. 1990, 62.200 millones de dólares. 1995, 98.500 millones de dólares. 2001, 180 mil millones de dólares.
Mira lo que dice. No, viejo, no. Maquinarias son maquinarias. Botiquines son botiquines. Están ahí, lo podés ver, lo podés tocar. ¿Qué importar? No. Yo no vendo.
Entonces compra mi parte. Yo no sigo.
Ah, sí. ¿Y con qué guita? ¿De dónde saco la guita?
Yo te voy a dar un crédito en la financiera.
¿Deuda? Ah, no, viejo. Deuda no. Yo nunca me metí en deuda.
En marzo de 1976, cada habitante de la Argentina debía al exterior más o menos 320 dólares. A fines del 83, cuando se fueron los militares, cada habitante pasó a deber cerca de 1.500 dólares por cabeza.
¡Con la democracia se come! ¡Con la democracia se educa! Con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino.
La apertura política recibió a los candidatos con una deuda de 45 mil millones de dólares. Los liberales, que soñaban con privatizarlo todo, estatizaron la deuda privada con la firma de Domingo Felipe Cavallo.
Es recuperar el crédito, no solo para el sector público.
Para cubrir las deudas de varias empresas privadas, la Argentina tuvo que desembolsar cerca de 5 mil millones de dólares. Celulosa Argentina debía 1.500. Autopistas Urbanas, 950. Pérez con Punk, 910. Asíndar, 650. Bridas, 600 millones. El Banco de Italia, 550. Alpargatas, 470. Techint, 350 millones de dólares.
Estamos por debajo de todos los niveles históricos en cuanto al salario. El aparato productivo está destruido y el que está funcionando trabaja con un 40% de capacidad instalada ociosa.
Italo-argentino lugar.
Hay una deuda externa de más de 40 mil millones de dólares y cuando nosotros dejamos el gobierno la deuda externa era de 7 mil millones de dólares, que era la misma que habíamos recibido en el 73 cuando asumimos el gobierno. 6.300 millones de dólares era en el 73 y en el 76, cuando fuimos derrocados, era 7.000 millones de dólares. Actualmente es 42.000 millones de dólares. El otro problema es fortalecer el polo institucional, hacer una conciencia común de todos los sectores políticos y sociales que hay que defender las instituciones, cualquiera sea el partido que triunfe en las elecciones.
El alfonsinismo congeló en el Congreso en 1984 la formación de una bicameral investigadora de la deuda que pretendía separar el compromiso legítimo de la deuda ilegítima.
Gran parte de la culpa de lo que ocurre se debe al gobierno anterior que aceptó la deuda externa. Tuvimos un debate en el año 86, frondoso, yo entraba como diputado nacional de nuevo, en donde el señor Baglini y el señor Rodríguez me decían que la deuda externa se podía y se debía pagar. Y se podía, se llevó de 40 mil a 70 mil millones de dólares. De manera que hay una responsabilidad del gobierno anterior. Entonces, la gran causa es la deuda externa. Mientras tenga que pagarse la deuda externa en cantidades que imposibilitan el desarrollo nacional y haya que seguir las directivas del Fondo Monetario Internacional, vamos a carecer de destino.
Por entonces, la deuda era una gran preocupación continental.
Comprobaremos que la situación de la deuda se hace insostenible para nuestra economía. Y cabe preguntarse qué respuesta se le dio al problema de la deuda en estos años. En primer lugar, pedir nuevos créditos para pagar deudas anteriores, aceptando intereses y comisiones mayores para terminar más endeudados que al comienzo.
Alan García, presidente de Perú, ante las Naciones Unidas en 1985.
Las leyes antimonopolio de los Estados Unidos fueron violadas por los bancos que se asociaron en sindicatos para evitar la libre competencia en la colocación de créditos. Asimismo, fueron violadas las leyes federales del crédito, pues los bancos renegociaron con los países sabiendo que estaban quebrados, solo para asegurar el pago de los intereses, renunciando a la amortización del principal, que es el capital de sus ahorristas. En segundo lugar, y como condición para ese carrusel financiero, se aceptaron las dañinas condiciones del Fondo Monetario Internacional, orientando la economía de nuestros países al pago de la deuda.
Último dia de encontro dos presidentes Sarney e Alfonsín em Foz do Iguaçu. Foi um dia de assinatura de acordos, entrevista coletiva e de visita a Itaipu.
1984.
A presença do presidente Raul Alfonsín aqui em Itaipu tem um significado muito maior do que uma simples visita. É a reafirmação de que agora começa uma nova etapa nas relações Brasil e Argentina. Depois, a entrevista coletiva para mais de 200 jornalistas. A maioria das perguntas foi sobre o pagamento da dívida externa. Brasil e Argentina estão entre os maiores devedores do mundo.
Sua atenção, cidadãos. Nosso senhor presidente dirigirá umas palavras para vocês.
México.
Cidadãos, cidadãs. É para mim um honor traer-lhes para vocês duas notícias. Uma boa e uma mala. Qual querem vocês escuchar primeiro?
¡La buena!
La buena es que al fin hemos liquidado la deuda externa. La mala es que tenemos 15 días para desalojar el país.
Desde que esta moda de las privatizaciones, este gran auge de que hay que venderlo todo para ser modernos y para ser dignos de estar en el mundo del fin de siglo en igualdad de condiciones con los que mandan. Bueno, este delirio de que vamos a ingresar al primer mundo por la puerta de servicio, en todos estos años de privatización se hipotecó la economía nacional, se vendió la soberanía, se entregó todo. ¿A cambio de qué? La deuda externa se duplicó en Argentina, en Brasil y México. Que vengan los economistas y me lo expliquen. La economía es una ciencia oculta.
Galeano.
Sin ninguna duda.
Leo Maglia.
Por carecer de recursos pecuniarios, la deuda externa en el Uruguay se pagará porque no habrá más remedio con el patrimonio cultural. El Uruguay pagará con Feliberto, con tortas fritas, con yerba de Brasil, con Peñarol, Nacional y los que rajen, con embarque de sangre juvenil. El Uruguay pagará con Aguajane, con Lázaro, con Lebrero y Serafín, y el reglamento del 815 con Lena y con la canción de Jugolín. El Uruguay pagará con la gran duda de cómo era un charrúa de verdad, con Delmira y el viejo de la bolsa, con Jorge Curi, con Maracaná. El Uruguay pagará la deuda externa con el TAR, con el BOA y el TASAI, y le darán a manera de recibo una mesa de pool y un lompalí. El Uruguay pagará con Super 8, con Viglietti, con el Casmu, con Arestarán, como Argentina la paga con Piazzolla, con Cortázar y con Juan Carlos Paz. El Uruguay pagará con Liber Falco, con Tosar, el Vallismo y Espalter, con Varela, Barradas y Fabini, Tristán Narvaja, Massoller y Tacuabé. El Uruguay pagará con su folclore, con el candombe, la murga y con Gardel, y le darán a manera de recibo un rock and roll y un long play de Frank Purcell. El Uruguay pagará la deuda externa que contrajeron un día dos o tres, y cuatro o cinco renuevan diariamente con documentos escritos en inglés. El Uruguay pagará con Zita Rosa, Quiroga, Furban, Galeano y Barburú, Pareja Rada, Onetti, Vilariño, Mateo, Luna, De Cuño y Corú. El Uruguay pagará con democracia, con libertad de opinión y de expresión, y le darán a manera de recibo más miseria, más hambre y represión. El Uruguay pagará con Agua Salud, con Benedetti, Osiris y Cando, Pelo Duro, Sancono y Saltoncito, y con Lisado de todo corazón. El Uruguay pagará la deuda externa con un coinero, con cuatro papas chips, con una vil edición del artiguismo, con un Florencio al FMI. Pagará, 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 pagará con los olimareños, con etiquetas de Pulidor y con Baltasar Brum. Pagará, pagará con el Walter Bonfiglio y los cuernos de los trolleybuses, con intereses, garra piñada y telecata plum. Pagará con Rodo, con Martínez Carril, pagará con la Cinemateca, con Tabaré, con Bartolomé, con Radio Sarandí. Pagará con Barran, pagará con Aún, pagará con Américo Torres y con Cuadernos de Marcha que hayan logrado sobrevivir.
¿Alguna vez creíste gritar sin garganta?
Vengo a buscar una película bien caliente.
Hiperhumor.
Te dice, sí señor, un momentito, sírvase, es esta. Pero ¿cómo? Yo le pedí una película bien caliente. Esta es de la Brigada A. Justamente bien caliente, dice, es A Brigada.
¡Ah! 7.50 Radio AM. Memoria liberada.
Funes
en 750.
Deuda externa, capítulo 2.
Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación, y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan.
El primer gobierno de la nueva era democrática intentó poner paños fríos ante el fondo. Para eso, utilizó la gestión de Grispun. Pero la patria financiera ordenó el realineamiento internacional. Y entonces llegó el padre del Plan Austral, Juan Vital Surreal.
Contrariamente a las varias clases de pesos que le han precedido,
Plan Austral,
el Austral será una moneda fuerte que se podrá mantener sin experimentar el constante deterioro que ha sufrido hasta ahora la moneda del país.
El gobierno de Alfonsín es un gobierno esquizofrénico en materia de soluciones económicas. La primera administración fue una administración con criterio nacional, con una respuesta muy clara frente a los organismos internacionales, que fue la de Bernardo Grispun, que terminó con, digamos, con la ausencia. Bernardo Grispun fue despedido del gobierno, lo mismo que todo su grupo de trabajo, que era el grupo de trabajo histórico del radicalismo, que aplicaba criterios nacionales.
Daniel Mushnik, periodista.
Y lo sucedieron ministros que de alguna manera continúan con el criterio rentístico financiero, con el Plan Austral y el Plan Primavera, en la segunda mitad del gobierno alfonsinista, ¿no?
La política económica tiene como objetivos fundamentales
1987.
Aumentar la actividad económica, mejorar la distribución del ingreso y reducir el ritmo de la inflación. Los aumentos de salarios por encima de las pautas serán diferidos. Su percepción al cabo de cierto tiempo operará como un ahorro forzoso.
El Plan Austral fue un plan para frenar la inflación, un plan de largo aliento, para establecer parámetros muy claros con la sociedad respecto de alentar la producción y frenar la inflación.
Quizás nuestro talón de Aquiles haya sido la frustración que implicó el denominado Plan Austral, que en su momento fue muy bueno.
Federico Storani, Unión Cívica Radical.
Porque había logrado controlar la inflación y también dar un crecimiento de la economía, pero que luego se resquebrajó, y ahí sí tengo que apuntar un error político, como fue hacer participar a sectores sindicales tradicionales en una especie de gabinete compartido que le quitó confianza a una parte del pueblo argentino e hizo que ese Plan Austral comenzara a naufragar.
El Plan Primavera fue una suerte de conjunción de normas y aprobación por parte del mundo empresario para darle incentivos a las exportaciones e incentivos a la producción interna. Esa sociedad se abraza a una consigna inocente, cándida, naif, que con la democracia se come, se sana y se educa. Y con la democracia solamente no se sana, no se educa, ni se resuelven todos los problemas. Se necesitan inversiones, se necesita una economía en marcha, se necesita un proyecto de país que el alfonsinismo, que el radicalismo no pudo concretar.
Funes, el memorioso, el 750. Monedas. Nombre: Austral. Años 1985 a 1991. Predecesor: peso argentino. Sucesor: peso. Ministro de Economía: Juan Vital Surreal. Presidente: Raúl Alfonsín. Billetes: 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 50000, 500000. Evolución. En 1985, 85 centavos de Austral equivalían a un dólar. 1991, 9250 australes equivalían a un dólar. Austral. Historias de peso. En 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso. en 750.
Funes, el memorioso. Deuda externa. Capítulo 2.
Alfonsín no pudo seguir cumpliendo con el pago de los intereses de la deuda en marzo de 1988. Y en agosto de ese año, rompió en la rural con los herederos de Martínez de Hoz.
Esto que está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina.
Raúl Alfonsín.
Estas manifestaciones se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. No creo realmente sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. ¡No son los productores agropecuarios! Si alguien tiene interés de sacar ventaja electoral de un acto fundamental de la economía argentina como es esta exposición rural, ¡se equivoca! Yo le agradezco al señor presidente de la sociedad rural argentina sus palabras, sus críticas, sus vehemencias. Así es la democracia.
Vamos a otra noticia. Dice, estamos quintos, atención amigos, estamos quintos entre los que más deben.
Grande la plaza.
La noticia rebelde.
Esto, o sea que hay...
Bueno, se lo debemos a la Ráurica.
Cuatro países en el mundo. Cuatro países en el mundo están peor que nosotros.
Están peor que nosotros. Tendremos que ir a visitar ahí a hacer la pata ancha, ¿no?
Sí, sí.
Y a mirar así despectivamente. Agrandado, ¿vio?
Ah, pobre gente, decimos.
Sí, pobre gente. Incluso hacer notas. Sí, preguntar a ustedes, ¿por qué están mal ustedes? Claro.
El radicalismo devaluó. El 6 de febrero de 1989.
Frente a esta difusión de que el costo de vida de abril va a ser 35-40%,
Juan Carlos Pugliese.
Yo afirmo terminantemente que no va a llegar al 29%.
Y grupos económicos promovieron el golpe de estado financiero, que provocó una estampida del verde y un proceso hiperinflacionario que finalmente terminó con don Raúl.
La democracia en 1983 con Alfonsín, Grispón, Surril, el Austral, el Desagio, Juan Carlos Pugliese II, el Golonqui y Jesús Rodríguez, casi como Jesús termina crucificado. Mientras en estos tiempos la hiperinflación y los empresarios le apretaban el gañote a don Raúl Alfonsín, apareció Carlos Saúl, primer presidente electo, que decía que tenía el equipo formado listo para salir a la cancha y ganar por goleada.
El 14 de mayo del 89, cuando asumió Menem, la deuda era de poco más de 60 mil millones de dólares.
El presidente de la Nación ha tomado la decisión histórica de reducir el gasto público en el equivalente a la suma de 2 mil millones de dólares. Con ese propósito se ha dictado un decreto por el cual se afectan, en primer lugar, los recursos de las empresas públicas y se suspende por 60 días el pago a contratistas de obras públicas y el reconocimiento de mayores costos.
Antonio Herman González.
Se suspenden los reembolsos a las exportaciones. Se prorroga la suspensión de los subsidios originados en las leyes de promoción industrial. Con el mismo propósito se prorroga la vigencia de las normas que limitan las compras de la Administración Central y se establece la supresión de todas las secretarías de Estado dependientes de los ministerios, que en la actualidad suman 56. Se hace obligatoria la jubilación de todo el personal de la Administración Pública que está en condiciones de obtenerla. Se pasa a disponibilidad, con cese inmediato en la prestación de servicios, a todo el personal al cual le falten 2 años o menos para su jubilación ordinaria, pagándoles el salario hasta que reciban la jubilación. Estas y otras medidas tales como el congelamiento de vacantes, promociones y supresión de horas extras, aseguran la reducción del 25% en el gasto burocrático del Estado.
A partir de Cavallo y la convertibilidad, Argentina vivió casi 10 años de un proceso singular. Profundizó en democracia todos los lineamientos económicos que había estrenado Martínez de Hoz.
Hay dos clases de deudas, mejor dicho, la Argentina tiene deudas con dos clases de acreedores, lo que podemos llamar acreedores institucionales, que son las agencias internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Exim Bank de Estados Unidos y del Japón, Club de París.
Álvaro Alzogaray.
Y a ellos les debemos alrededor de 24 mil millones de dólares. Después están los bancos comerciales, que es donde está el grueso de la deuda, porque les debemos alrededor de 42 mil millones de dólares. Lo que se hizo en esta primera etapa fue negociar con el Fondo Monetario Internacional y lateralmente también con el Banco Mundial. Y antes se había hablado con el Club de París. No se había tomado contacto con los bancos, sino de una manera muy informal. Yo había trabajado en ese tema, pero también lo había tenido que hacer casi a título personal, porque no estaba organizado esto. Y ahora de lo que se trata es justamente de hablar con los bancos comerciales. Y todavía no se ha realizado la primera reunión.
Economía. Escuelas económicas. Escuela de Chicago.
¿Cuándo?
Mediados del siglo XX.
¿Dónde?
En la Universidad de Chicago, Estados Unidos.
Principales figuras:
George Stigler, Milton Friedman, Merton Miller.
Características:
la llamada Escuela de Economía de Chicago es una escuela de pensamiento económico partidaria del libre mercado, aunque dentro de un régimen monetario estricto definido por el gobierno. Dentro de la economía de mercado, el pensamiento económico de esta escuela se encuentra en contradicción a las teorías de la síntesis clásico-keynesiana. En la metodología, sus estudios suelen priorizar la estadística antes que la teoría. Las ideas de la Escuela de Chicago están detrás de muchas de las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, instituciones que se caracterizan por su apoyo al llamado Consenso de Washington. Aparte de instituciones internacionales, muchos países también comenzaron a tomar en cuenta esa posición económica a partir de los años 80, siendo la década de los 90 el periodo de mayor auge de sus teorías en buena parte del mundo. Los Chicago Boys, décadas del 80 y 90 en gran parte del mundo.
Un poco de economía
en 750.
Funes, todo guardado en la memoria. Funes el memorioso, Funes el búfalo.
Funes, en 750.
Deuda externa, capítulo 2.
Que puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho, por nuestra Argentina nadie puede negarlo.
Un peso fuerte,
Menem lo hizo.
El respeto internacional,
con él es verdad.
La hidroeléctrica ya sí está,
con él lo logramos.
Nuestra telefonía,
con él mejoró.
Durante los 90, la convertibilidad garantizó a los especuladores un dólar barato y se facilitó el endeudamiento externo y la fuga de divisas.
El compromiso es con los argentinos a través de la ley de convertibilidad.
Domingo Felipe Cavallo.
Que como yo he dicho, va a estar en vigencia por muchas décadas en la Argentina. Estamos inaugurando un periodo que yo calculo que tendrá como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso, equivalentes a las que se dieron desde fines del siglo pasado hasta la gran recesión de los años 30, y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la del 30.
El menemismo se preocupó por resguardar cada uno de los intereses de los acreedores externos a través del Plan Brady, firmado en 1992. Se pagaron todos los intereses atrasados desde marzo del 88 y se canjearon los viejos bonos de la deuda en poder de los bancos extranjeros por nuevos bonos Brady, con muy buena cotización a raíz de las nuevas garantías, que pasaron a manos de tenedores particulares.
Menem retoma el intento de cumplir el objetivo histórico, un liderazgo que impulsa la modernización e inserción de la economía argentina en el mundo, a través de un capitalismo competitivo y abierto, sólidamente arraigado en las tradiciones espirituales argentinas. El presidente Menem miró hacia la provincia de Córdoba. Allí investigaban un equipo de economistas liberales, apoyados por empresarios federalistas. Otra vez, las dos vertientes de la nacionalidad, nacionalistas y liberales democráticos. El poder mediterráneo representando la instancia decisiva para una definitiva organización. El resultado, una democracia auténtica, con libertad de prensa y derechos humanos, con reglas de juego claras, con división de poderes y un federalismo basado en la efectiva descentralización, con una nueva diplomacia que recupera para nuestro país el prestigio perdido ante el resto del mundo.
Los bancos se liberaron del peligro de quiebra ante una posible cesación de pagos, y con esta reconversión murió para siempre la intención de distinguir la deuda legítima de la ilegítima.
Y estamos dándole una cordial y afectuosa despedida a quien yo he calificado en muchas oportunidades, y lo reitero nuevamente, como el mejor ministro de Economía que tuvo la República Argentina prácticamente en toda su historia, al doctor Domingo Felipe Cavallo.
La capitalización de la deuda externa fue la nueva fiesta de la patria financiera. Compra de activos, entregando títulos de baja cotización a los que el Estado argentino les reconoció su valor nominal. Los títulos de la deuda se convirtieron en una de las armas más poderosas para la destrucción de una franja importantísima de la economía nacional.
Yo les diría algo que la gente al principio cree un contrasentido, que tiene mucho más posibilidades de llevar adelante estas grandes reformas un gobierno elegido democráticamente que un gobierno de fuerza.
José Alfredo Martínez de Hoz.
Porque tiene mucha más autoridad política. Un gobierno de facto militar siempre tiene restricciones, tanto internas como también de no sentirse con la autoridad política plena por no haber sido votado por la población. En cambio, y tenemos el ejemplo actual, un gobierno como el del presidente Menem, que toma una decisión muy semejante en cuanto a las grandes orientaciones, tiene todo el poder político que le da la fuerza del voto popular para llevar adelante su programa. Mucho más fuerza que un gobierno militar.
El modelo menemista solo funcionaba con endeudamiento externo.
1992, 59.123 millones de dólares. 1993, 67.000. 1994, 74.000. 1995, 87.000. 1996, 97.000. 1997, 101.100 millones de dólares.
1998, 104.000. 1999, 122.000.
Queridos argentinos, en nuestro país hubo una enorme fiesta a la que el pueblo no fue invitado. Fue injusto y doloroso, y no tiene que volver a pasar. Por eso los que piensan, ¿para qué voy a votar por De la Rúa si De la Rúa ya gana? Quiero decirles que a este cambio tenemos que hacerlo histórico. Quiero ganar con todos. Convoco a los de la Alianza, a los peronistas, a los que ya no creen en nada, a todos, a votar por el cambio, a votar por una Argentina de verdad. Que cada voto sea un grito de rebelión en la cara de la mentira. El suyo, el tuyo y el mío serán más poder para producir ese cambio. Cada voto será una invitación a la fiesta más grande que haya tenido el pueblo. La fiesta del trabajo, la del crecimiento, la de la dignidad. Que no falte nadie, vengan todos, mujeres y hombres. Vamos a construir esa Argentina que no nos pudieron robar. La que está en nuestros sueños, la que está en nuestro corazón.
Somos más.
El gobierno de Fernando de la Rúa, lejos, muy lejos, de cambiar el modelo que nació en 1976, lo profundizó. El anclaje de la dependencia en tiempos de la Alianza arrancó con el blindaje.
Como hemos dicho más de una oportunidad, y valga la redundancia, el blindaje es una oportunidad. No es que los problemas económicos de Argentina estén resueltos, ni mucho menos. Tenemos una oportunidad por delante que creemos que es importante. Hay indicadores en el corto plazo que nos ayudan a ser optimistas si seguimos trabajando a lo largo del año.
Machinea y el blindaje.
Y estos indicadores tienen que ver con lo que ha pasado con la disminución de la tasa de interés que paga el país, con el aumento muy fuerte de los depósitos, el aumento de las reservas internacionales, la baja en la tasa de interés en el mercado financiero local, el aumento de la producción industrial en el mes de diciembre, que la verdad que estuvo por arriba de lo que nosotros mismos esperábamos, el aumento en la confianza de los consumidores según indicadores privados y también lo que comentaba el secretario general de la Presidencia respecto a las encuestas que muestran que ha habido un cambio de expectativas que hay obviamente que fortalecer en los próximos meses. Así que las perspectivas son buenas, nosotros seguimos pensando que la economía va a crecer en forma sostenida a lo largo del año y más importante que esto, creemos que la economía argentina puede crecer a un ritmo de 4-5% en forma sostenida en los próximos años.
Otra vez, ajuste, más ajuste, más ajuste, más ajuste.
A principios de los 90, la economía argentina tuvo un punto de inflexión importante. Logró vencer la gran estafa social de la inflación que generaba que ningún padre de familia supiera cómo llegar a fin de mes ni que nuestros empresarios tuvieran horizontes de inversión.
López Murphy, en su primer y único discurso como ministro de Economía.
Ese logro, sin embargo, no fue suficiente para crear las bases de un despegue definitivo. No supimos vencer en ese periodo los vicios del despilfarro del gasto público, de la evasión y de la inequidad. Pasaron 10 años sin que esos problemas fueran enfrentados cabalmente y hoy estamos de nuevo ante un desafío de gran magnitud para asegurar la estabilidad, el crecimiento y el bienestar social para los argentinos. Así como la inflación impedía ver el horizonte de crecimiento, el despilfarro estatal, una evasión alta y el desmedido crecimiento de la deuda abonaron la corrupción, destruyeron el sentido de justicia y solidaridad social y terminaron finalmente frenando la inversión privada y el crecimiento. Como todos sabemos, sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo y sin empleo se profundiza la exclusión social.
El último capítulo de la crisis necesitaba un verdugo. Y para el fondo, nadie mejor que Cavallo.
Teníamos que referenciar el valor futuro de nuestra moneda en base al promedio de los dos.
porque cualquiera de las dos es demasiado inestable.
Déficit cero significa que no tiene que aumentar la deuda del sector público.
Limitación a la extracción de dinero en efectivo.
Ante la actual crisis de confianza.
Crisis de confianza.
Crisis de confianza.
Que existe en el exterior respecto de la capacidad de pago de Argentina.
Vamos a pagar puntualmente los intereses de esa deuda.
Es recuperar el crédito.
No solo para el sector público.
Crisis de confianza que se ha
para toda la Argentina.
Y tenemos que respetar a rajatabla.
Crisis de confianza.
Facilitar y alentar las exportaciones.
Las cifras a diciembre de 2001 hablaban de una deuda cercana a los 132.145 millones de dólares.
Funes, el memorioso, el 750.
Platita cosa
de dinero.
Una S y una vía de tren, el origen del símbolo peso.
Al presionar Shift y el número 4 en el teclado de la computadora, aparece uno de los símbolos más famosos del mundo, el de dinero. Este popular símbolo nació en México en 1770 con el fin de crear un código para referirse al peso español. El signo corresponde al símbolo de armas español, que representa las columnas de Hércules y un listón alrededor de ellos con forma de S. Otra teoría menciona que los comerciantes escribían la S y la P de peso sobre sí mismas, hasta llegar ambas letras a medias, donde superponiendo las letras quedaría algo parecido al actual símbolo. Tiempo después, los norteamericanos le agregarían otra línea vertical para formar el signo de dólar.
Time is money.
¡Show me the money!
El tiempo es un maní.
Choreamos a los Lelutier
en 750.
Hay un ser que lo único que hace es recordar.
Funes. Funes, el memorioso.
El memorioso.
En 750.
Deuda externa. Capítulo 2.
No, a nosotros nos preocupa tremendamente el riesgo social, mucho más que el riesgo país permanente que tenemos, porque también ese riesgo país se origina por el riesgo social que hay. Hay situaciones límites, estamos moviéndonos todos en el límite, se necesitan políticas activas, urgentes, rápidas, no puede haber querer ver la realidad de una sola manera cuando realmente esta realidad está marcando datos que son altamente preocupantes, y para esto se necesita un Estado ágil, dinámico, rápido, con decisión. Y de una vez por todas, que acá los grupos concentrados de la economía argentina deben asumir las responsabilidades que competan y que el esfuerzo lo entren a hacer decididamente para apoyar a aquellos argentinos que están en una situación límite.
Queda proclamado presidente de la Nación Argentina el doctor don Adolfo Rodríguez Saá.
Con la asunción de Adolfo Rodríguez Saá, Argentina declaró el default y dejaron de pagarse los servicios anuales de la deuda.
La deuda externa argentina se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda externa, interior y exterior de la nación.
Adolfo Rodríguez.
Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
2.000. 140.055 millones de pesos. 2001. 155.000.
El que depositó dólares recibirá dólares.
2002, 171.000. 2003, 179.000.
No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos.
generando más pobreza y aumentando la conflictividad social.
Néstor Kirchner.
La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien.
El kirchnerismo propone pagarle cash al fondo para terminar con su influencia en la programación de políticas económicas.
Superar el infierno en el que caímos, sabemos que estamos recuperando la esperanza y que debemos adueñarnos de las herramientas para construir nuestra autonomía. En el día de la fecha, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional.
En síntesis, el plan es terminar con la deuda externa como herramienta de saqueo, frenar un permanente drenaje de la riqueza del país y congelarla como instrumento de dominación. En 2006 se pagaron 10.000 millones al fondo con reservas, cuando el país tenía del Banco Central 28.000 millones de dólares.
El pago de esta deuda al Fondo Monetario Internacional se cumplimentó en parte con las reservas que el Banco Central tenía en Basilea y en parte con nuestras reservas en el Fondo Monetario Internacional.
Martín Redrado.
Como ha dicho la ministra de Economía, al comenzar el día de hoy, la Argentina tenía 28.045 millones de dólares de reservas. Al concluir el día de hoy, tiene 18.500 millones de dólares. Y esto es más de lo que teníamos sobre finales del año 2004. Esto es que la Argentina vuelve a la misma relación en materia de reservas, con menor endeudamiento externo del que tenía finalizado el año 2004.
En enero de 2010, con 48 mil millones de dólares de reservas, la oposición y Martín Redrado se negaron a pagar 6.500.
En el año 2006 se pagó al Fondo Monetario Internacional 10 mil millones de dólares con reservas.
Cristina Kirchner.
Lo hizo este Banco Central, que hoy nos objetaba esto. Y en ese momento teníamos 28 mil millones de dólares, quedamos con 18 mil. Y nadie dijo nada, no por lo menos el Banco Central. La oposición también se opuso en ese momento, pero no el Banco Central.
De todos los planes sociales de incorporación que uno ha visto en un país que lamentablemente ha tenido épocas en las cuales lo ha necesitado muy fuerte. A principio del 2002-2003 no cabe duda que hacían falta, porque hubo una administración que fue un desastre. ¿Sabe una cosa? Hubo una administración que fue un desastre.
Amadou Boudou.
Y dejó al país en esa situación. Y dejó al país en esa situación yéndose en helicóptero, cómodamente. Mientras millones de argentinos, quedaban sin empleo, sin ahorros, con corralito, con corralón. ¿Sabe por qué? Porque usted, que formaba parte de esa administración, que dejó al país en un desastre, que formaba parte de ese gobierno que hizo cosas inconcebibles, como sacarle en términos nominales a los jubilados, como sacarle en términos nominales a los empleados públicos, porque ahora se llena la boca, el ajuste lo va a hacer la inflación. Ustedes, que vinieron con el ajuste nominal, ¿de qué está hablando? ¿A dónde quiere llevar esta conversación? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando?
En 2012 vencerán 8.000 millones, de los cuales solo 2.000 corresponden a acreedores privados. El resto es de organismos financieros internacionales. Y esa suma casi siempre se renegocia. Por lo tanto, en los próximos 2 años, Argentina deberá pagar cerca de 3.000 y 3.500 millones de dólares. En el presente, el Producto Bruto Interno de nuestro país asciende a 400.000 millones de dólares. O sea que para pagar se necesita el 0,5 del PBI.
Nada de lo que nos pasó a los argentinos, ni ahora, ni durante nuestra historia, fue culpa de los de afuera. En definitiva, fue que encontraron otros argentinos que le facilitaron el camino para poder hacer ese endeudamiento y ahogar a la Argentina. Esta es la verdadera historia.
Seguimos de memoria. Recordar. Funes. El 750.
Deuda externa. Capítulo 2.
Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La Iglesia. La Iglesia institución, aquella que fija las reglas por encima de los hombres excepcionales que representan la excepción. ¿Qué rol tuvo la Iglesia en los periodos de mayor endeudamiento de la Argentina? Podríamos decir que a veces pecó por omisión y que a veces pecó por acción. En Los Marcianos, los extraterrestres llegan a una conclusión. Bueno, hay que traer del pasado a un tipo que hable con Dios. Y aparece un cura del siglo XX, al que le van a preguntar qué pasó con la deuda, la Argentina y la Iglesia.
¿Y qué piensa la Iglesia de la deuda externa?
Bueno, la Santa Sede ha afirmado que el mecanismo de la deuda compromete las economías y los niveles de vida de los países pobres y ha reclamado aplicar una ética de supervivencia que regule la relación entre acreedores y deudores.
¡Qué interesante!
Los últimos papas se han pronunciado insistentemente sobre este tema.
Huitila tuvo una experiencia muy frustrante con el comunismo y con el socialismo histórico. Y creo que en su experiencia, tanto social como su experiencia religiosa, su gran adversario fue el comunismo.
Washington Uranga, periodista.
Y construyó todas las alianzas que pudo en función de derribar al comunismo y de combatir al comunismo. Derribar al comunismo y combatir al comunismo. Cuando el comunismo... cuando el socialismo histórico entró en su más profunda crisis, si uno analiza los discursos, si uno analiza sus posiciones, reaparece otro discurso, que es la crítica al neoliberalismo. Y ese es el péndulo que hace permanentemente Juan Pablo II.
En 1996, el FMI y el Banco Mundial lanzaron la denominada Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados.
¿Para que les perdonen la deuda? Perdón, ¿a qué países incluye esta iniciativa?
41 países extremadamente pobres que deben en conjunto 210 mil millones de dólares, entre ellos 4 latinoamericanos.
Un momento. La deuda de los países del tercer mundo trepa a 2 billones de dólares y luego de décadas de insistencia perdonaron 210 mil millones.
Eso apenas supera el 10%.
¿Y la Argentina?
La Santa Sede dijo que la Argentina no se encuentra entre los países más pobres y que tiene recursos para salir adelante.
Pero era una deuda ilegal.
Bueno, en eso, queridos hermanos, coinciden con la Santa Sede, pues opinó que es muy difícil pedir que les perdonen la deuda en los casos en que el endeudamiento se sustenta en la emisión de títulos adquiridos en los mercados por ahorristas individuales.
Pero la Iglesia estuvo muy presente en los procesos que llevaron al crecimiento desmedido de la deuda.
Las lanas son...
Queremos que nos ayude a solucionar este problema.
¿Y cómo puedo ayudarlos, hijos?
Debemos hablar con Dios, pues la raza que creó tiene algunos problemitas de fabricación.
Dios nos escucha todo el tiempo. Si quieren, podemos rezar juntos. Repitan conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden.
Perdona nuestras deudas.
¿Perdón?
Es perdona nuestras deudas, no perdona nuestras ofensas.
Y cuando decíamos deudas, no se refería a las deudas materiales, sino a las morales. En ese caso, deudas y ofensas son lo mismo. ¿No van a rezar conmigo?
Durante siglos, el imperialismo se basó en ejércitos de ocupación. Pero hace más o menos 100 años, los países centrales hicieron cuentas y las multinacionales fueron mucho más baratas y más efectivas que cualquier general. En los 70, la deuda se hizo cargo del tercer mundo. En los 90, el neoliberalismo le puso bandera de remate a lo que quedaba de los países deudores. En el primer capítulo del siglo XXI, inesperadamente, el sistema estalló. Quebró el capitalismo y el euro entró en crisis. Nosotros, bueno, poniéndonos de pie mientras nos sacamos el polvo de los escombros. Chao, hasta la semana que viene.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymond. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso. Memorioso.